Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Me sumo también al reconocimiento al trabajo que realizó Salvador Cruz en esta Cámara y deseo la mayor de las fortunas a doña Leticia García en el trabajo que desempeña. Y comentaba justo a la entrada con la secretaria de la Cámara, con doña Marta Sanz, que coincidíamos ayer en un acto en Segovia, que nos mandaban el mensaje de que nos preocupemos de lo que nos une y con ese ánimo también de buscar la unión en este momento, pues es con la que comparezco ante esta Cámara, precisamente en un día justo en el que se siguen tomando medidas en Castilla y León de desescalada y, en consecuencia, también es cuando apreciamos toda la dimensión de la crisis social y económica que tenemos ante nosotros. Intervengo, pues, a petición propia y de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley del Estatuto de Altos Cargos de la Comunidad de Castilla y León, para exponer el grado de cumplimiento de los objetivos que fijamos al principio de esta legislatura y, específicamente, los que corresponden al ámbito de la economía y de la hacienda. En el mes de septiembre del año 19 tuve la ocasión de comparecer ante esta Cámara para exponerles cuáles sean los principales objetivos, las políticas y actuaciones que pondríamos en marcha en estos cuatro años. Unas líneas cuyo punto de partida eran y siguen siendo el programa de Gobierno que acordaron el Partido Popular y Ciudadanos y que incluye 100 medidas para el futuro de nuestra comunidad y que detalló en aquella sesión el presidente de la Junta de Castilla y León. Desde aquí quiero reiterar que esos compromisos siguen plenamente vigentes, que tenemos el reto de llevarlos a la práctica y que el Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco se reafirma en su agenda para la modernización, para la protección y para el futuro de Castilla y León. Recordarán sus señorías que en aquel momento, al principio de la legislatura, el escenario económico que se vislumbraba ya nos situaba en una fase de cierta desaceleración, si bien todavía con crecimiento económico. Se estaba empezando a mostrar algunos síntomas de agotamiento por parte de la economía, tal y como demostraba la evolución trimestral de la contabilidad nacional y regional, y se manifestaba, por tanto, esta tendencia a perder ese pulso que se había registrado en los años precedentes. Este horizonte se transformó radicalmente en marzo del año 2020. El brutal impacto de la crisis sanitaria obligó desde el primer momento a reconsiderar todos los recursos y a ponerlos a la disposición de los nuevos retos que teníamos ante nosotros. Pero, además de esta emergencia, se derivaron otras consecuencias especialmente graves y negativas, con un triple impacto en el ámbito económico, social y presupuestario. Un impacto económico con una caída de la actividad de las empresas, muchas de las cuales se vieron empujadas a replantear sus planes de negocio para intentar salir adelante. Un impacto social que ha afectado al conjunto de las familias y personas, desde la limitación generalizada de la movilidad hasta el caso de aquellos que vieron en riesgo su empleo o, peor aún, los que han tenido la desgracia de perder a alguien cercano. Y un impacto presupuestario, al tener que, por un lado, priorizar aquellos gastos destinados a hacer frente a la pandemia y a paliar sus efectos, y, por otro, constatar que la falta de actividad económica afectó gravemente tanto al volumen como la inmediatez de estos ingresos. Todo ello nos llevó a poner en marcha nuevas medidas en materia económica que igualmente expuse ante sus señorías en una comparecencia que tuvo lugar en esta Cámara en mayo del año pasado. En la misma les planteé tres objetivos para el año 2020. Primero, que la caída del PIB en Castilla y León fuera de menor intensidad que la media de España y, en consecuencia, que la recesión fuera menos profunda para poder así iniciar la recuperación desde unas bases más sólidas. Segundo, que la tasa de paro en Castilla y León fuera inferior a la media española y, con ello, que el impacto social de la crisis fuera menos intenso en nuestra comunidad. Y tercero, que la deuda pública de Castilla y León se mantuviera por debajo de la media de las comunidades autónomas y, con ello, tuviéramos mejores disponibilidades financieras para abordar los problemas y los retos ante los que nos debíamos enfrentar. Tres desafíos ambiciosos que quise compartir aquí con sus señorías en esta Cámara y hoy, con los datos disponibles, podemos afirmar que hemos cumplido con los mismos. Un poco más adelante, en el mes de junio del año 2020, La Junta de Castilla y León, junto con la mayoría de los grupos parlamentarios, firmamos el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León, donde también se incluían acciones que hemos llevado a cabo desde la Consejería de Economía y Hacienda. Muchas de ellas se han cumplido ya y en el resto reafirmamos su vigencia y trabajamos para poderlas llevar a cabo en el plazo previsto. Con estas consideraciones previas, quisiera detallarles las principales actuaciones que hemos llevado a cabo en estos dos primeros años de legislatura y haré, por tanto, para un mejor entendimiento, la exposición por áreas. En el área de política financiera y presupuestaria se incluye el cumplimiento de objetivos económicos de deuda, déficit y pago a proveedores. Como ya les he anticipado, finalizado 2020, Castilla y León ha cumplido ese triple objetivo de acabar el año con menos recesión, menos paro y menos deuda que la media española. En lo que respecta al primer paro, al primer aspecto, tener una menor recesión, hay que señalar que la caída del PIB en nuestra economía ha sido muy relevante, el 7,9%, aunque menor que la media nacional, que se habría situado en el 10,8% según los principales análisis, incluido el realizado por el Fondo Monetario Internacional. Así pues, el pasado ejercicio Castilla y León ha experimentado una recesión especialmente dura, pero menos profunda que la registrada a nivel nacional. De acuerdo con los últimos datos disponibles y después de 5 trimestres de indicadores negativos, el segundo trimestre de 2021 es el primero con un crecimiento positivo. El incremento interanual ha sido especialmente importante, acercándose a casi un 18%. En un solo trimestre, hemos recuperado un 44% de la actividad económica perdida en esos 5 trimestres anteriores. No obstante, todavía estamos en una situación económica especialmente preocupante, lejos aún de la que tuvimos antes de la pandemia, y no será hasta 2022 cuando superemos los niveles de PIB que teníamos al finalizar 2019. En cuanto a la tasa de paro, en Castilla y León se situó a finales de 2020 en el 12,1% frente al 15,5% nacional. Ello supone un aumento en nuestra comunidad de 0,5 puntos, prácticamente la tercera parte del incremento de 1,4 puntos de la media española. Por lo tanto, también tuvimos un mejor comportamiento, una menor tasa de paro que mantenemos en el momento actual de acuerdo con los últimos datos disponibles de la encuesta de población activa. Respecto a los objetivos de deuda, y aunque las Cortes Generales acordaron la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021, la posibilidad de incremento neto de deuda en estos ejercicios se sigue circunscribiendo exclusivamente a la financiación de la tasa de referencia del déficit y de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009, sin perjuicio de la obligada cobertura de los vencimientos ordinarios. Concretamente, Castilla y León ha cerrado 2020 con un nivel de endeudamiento del 24% sobre el PIB, 3,1 puntos menos que la media de las comunidades autónomas. Y al final del primer trimestre de este año 2021, nuestro nivel de deuda se situaba ya en el 24,3%, 3,3 puntos inferior a la media. La buena calificación crediticia de la comunidad está permitiendo cubrir las necesidades de endeudamiento previstas anualmente. Y así cabe destacar que recientemente se ha materializado una emisión de deuda pública con vencimiento 2030 por importe máximo de 500 millones de euros, que ha tenido una demanda por parte de los inversores 3 veces superior a la ofrecida. Y la reciente refinanciación de 2 préstamos suscritos en 2017 y 2018 por importe de 1.027 millones de euros a mejores tipos de interés, lo que supone ahorrar más de 30 millones de euros en intereses. Por lo que se refiere al déficit, en el ejercicio 2020 el superávit provisional de la comunidad se cerró en el 0,04% del PIB y la regla de gasto se situó en un 1,1%, una cifra inferior a la tasa de referencia fijada inicialmente para el ejercicio. En este aspecto, nos preocupan las previsiones realizadas por el Gobierno de España respecto a la distribución del déficit público entre administraciones para 2022. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra planteó, sin escuchar a las administraciones territoriales, que del 5% de déficit previsto para el conjunto de las administraciones públicas para la próxima anualidad, el 2022, apenas el 0,6% correspondería a las comunidades autónomas. Ello supondría un enorme desequilibrio, máxime cuando somos las comunidades autónomas las que debemos prestar los servicios públicos esenciales, especialmente los vinculados a la crisis sanitaria. Y, por último, en lo que atañe al periodo medio de pago a proveedores, tanto en 2019 como en 2020 se finalizó el año dentro de los límites previstos por la normativa, por debajo de los 30 días del plazo máximo. En el mes de julio de 2021, el periodo medio de pago se ha situado en 23,31 días. En materia presupuestaria, entre marzo y junio de 2020, la velocidad de la pandemia nos obligó a buscar fórmulas de agilización de la gestión para dar una respuesta más rápida al nuevo escenario. Así, se aprobaron varias modificaciones normativas que suponían una mayor celeridad en el trámite de control de gastos en los expedientes cuya finalidad directa era hacer frente a las situaciones causadas por el COVID. Entre ellas, se modificó la Ley 2/2006 de Hacienda y del Sector Público para poder destinar el remanente de tesorería a financiar gastos ante situaciones excepcionales de emergencia de salud pública que conlleven un imprevisto y súbito aumento del gasto público. Mención especial merece la aprobación del presupuesto de 2021, que, como ya saben, ascendió a casi 12.300 millones de euros, unos presupuestos eminentemente sociales al destinar el 80% a gasto social en sanidad, educación y servicios sociales, y unos presupuestos inversores con casi 1.600 millones de euros destinados a impulsar la economía, con un incremento del 18%, dando también cobertura a los nuevos gastos derivados de la pandemia. En cuanto al presupuesto para 2022, ya se ha publicado, como conocen, la orden por la que se establecen las normas para su elaboración. El presupuesto va a estar destinado a la recuperación sostenible, que transforme y reactive nuestra actividad económica y empleo a medio y largo plazo. Les anuncio también que nuestro objetivo es garantizar el gasto social y la prestación de calidad de los principales servicios públicos y atender la lucha contra la despoblación y el compromiso con el mundo rural. Y, además, estarán alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 aprobada por la ONU, una herramienta de gobernanza que permitirá avanzar en este reto mundial compartido, un desarrollo económico, social y medioambiental a favor de las personas y el planeta, la igualdad de género y la economía circular. Es especialmente relevante que los presupuestos incluirán también los fondos Next Generation, que deberán financiar en gran parte estos objetivos. Estos presupuestos contarán, además, con los créditos necesarios para atender la evolución de los gastos de personal. Ya hemos informado la relación de puestos de trabajo que ha servido de base al reciente concurso de traslados del personal funcionario y se está coordinando, junto con la Consejería de Presidencia, la elaboración de la nueva RPT. Y también hemos analizado el impacto en el gasto público derivado de acuerdos específicos con representantes de los empleados públicos y, entre ellos, el relativo a los fondos adicionales o a la implantación de la carrera profesional horizontal de los empleados públicos de la Administración General, ambos acuerdos aprobados ya por la Junta de Castilla y León. En este área, debo hacer una especial mención a los fondos europeos. En primer lugar, cabe destacar el impulso que hemos dado a la ejecución de los programas operativos de fondos europeos en el periodo 2014-2020, que hemos reprogramado para poder encajar los gastos COVID. En el programa operativo FEDER se han destinado 79 millones de euros a la adquisición de material de protección y en el programa operativo del Fondo Social Europeo se han destinado unos 20 millones a contemplar y completar la financiación de los ERTEs de Castilla y León. Así, mediante decisiones de la Comisión Europea de 29 de julio y 20 de agosto, respectivamente, se han aprobado las reprogramaciones presentadas por Castilla y León para incluir los recursos adicionales procedentes de RIAC. Todo ello ha acelerado la ejecución de estos programas y la presentación de las certificaciones de gasto, y también nos ha permitido comenzar los trabajos de preparación de los nuevos programas operativos FEDER y FEDER Plus 2021-2027. Y actualmente la principal tarea es la de elaborar los documentos de programación y la evaluación ambiental estratégica exigida reglamentariamente para el nuevo periodo. En relación con estos fondos Next Generation de la Unión Europea, como sus señorías conocen, Castilla y León aspira a obtener 5.000 millones de euros procedentes de los mismos, al menos el 6% de los que corresponden al conjunto de España, de los que la mitad deberían ser gestionados por la Junta de Castilla y León y el resto por la Administración del Estado en nuestra comunidad. El Gobierno de España ha confirmado hasta el momento una asignación inicial de 1.554 millones procedentes de los fondos, de los cuales 415 millones del RIADEU, 1.055 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 84 millones de Desarrollo Rural. Por su parte, desde un primer momento adoptamos una postura proactiva, buscando, a pesar de la falta de información de la que todavía se disponía, colocar a nuestra comunidad en una buena posición de cara a la gestión de los nuevos recursos. Y entre las actuaciones que hemos impulsado desde la Consejería se encuentran la creación de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión Europea en septiembre del año 2020, y en ellas se puso en común la información que las diferentes consejerías van aportando en relación con su participación en estos nuevos fondos, con la finalidad también de garantizar la adecuada coordinación entre todos los fondos de la Unión Europea, asegurando la complementariedad de las actuaciones. La elaboración de un documento de iniciativas de recuperación y resiliencia en Castilla y León y de una biblioteca de proyectos, una biblioteca que recoge hasta el momento un total de 458 propuestas por importe de 6.845 millones de euros, como resultado de la iniciativa pública-privada y de colaboración público-privada. Y, además, se ha impulsado y articulado también instrumentos de participación, aprovechando órganos que ya existían, como fundamentalmente es el Consejo del Diálogo Social o el Consejo Regional Agrario, o la Plataforma del Tercer Sector o el Consejo Sanitario, y se han creado tres mesas específicas, la empresarial, la científico-tecnológica y la de coordinación con las corporaciones locales, que ya están funcionando de forma activa. El objetivo es generar ventanas de participación a la sociedad en la aplicación y destino de estos fondos. Y en este mismo ámbito de fomentar la participación se encuentra la reciente constitución del grupo de trabajo entre la Junta de Castilla y León y las formaciones políticas con representación parlamentaria, cumpliendo así la propuesta que el presidente de la Junta de Castilla y León formuló en las reuniones previas a la última conferencia de presidentes celebrada en Salamanca. Quiero desde aquí agradecer la disposición favorable de sus señorías para participar en esta importante cuestión. Una última actuación es la relativa a la coordinación de las informaciones y la orientación empresarial respecto a todas las manifestaciones de interés que el Gobierno de España está publicando. En relación con estos fondos europeos, señoría, hemos reiterado en diversas ocasiones una doble demanda al Gobierno. Por un lado, que estos fondos sean un instrumento esencial para la lucha contra el reto demográfico y, de esta forma, se distribuyan de acuerdo a criterios vinculados a este factor. Y, por otro lado, que se permita a las administraciones territoriales, incluyendo las corporaciones locales, aplicar estos recursos teniendo en cuenta los objetivos de cada territorio, de tal manera que las líneas de actuación no vengan predeterminadas por el Gobierno con criterios ideológicos. Por último, merece especial mención la elaboración en plazo de las operaciones previstas en los programas estadísticos anuales y, antes de acabar el año, tenemos prevista la aprobación del nuevo Plan Estadístico de Castilla y León 2022-2025, que constará de 275 operaciones. En el área de política fiscal y financiación autonómica, a lo largo de la presente legislatura se ha avanzado en una política fiscal moderada y justa, con reducción de cargas impositivas, que ha configurado a Castilla y León como la comunidad que tiene más beneficios fiscales para el apoyo a la natalidad y la familia, como la segunda con la tarifa autonómica más baja de IRPF o entre las tres comunidades que tiene una fiscalidad favorable para el mundo rural. Esta política fiscal se centra en el apoyo a la familia, al medio rural, a los jóvenes, al emprendimiento, a los autónomos y a las pymes, al patrimonio cultural y natural, a la sostenibilidad y la E+D+I y a todos los sectores productivos estratégicos de la comunidad. Los principales hitos en esta materia han sido, como ustedes saben, en primer lugar, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos. Se ha modificado la ley para permitir una bonificación del 99% en la cuota del impuesto, aplicable tanto para las adquisiciones mortis causa como inter vivos para cónyuges, descendientes y ascendientes directos. Esto se está traduciendo en un incentivo al consumo y a la inversión, favoreciendo el relevo intergeneracional, el crecimiento económico y la dinamización de la actividad productiva, estimulando la demanda interna y la creación de empleo e incrementando así la recaudación por la vía de otros impuestos. En tan solo 3 meses y medio desde la entrada en vigor de esta modificación, quiero informar a sus señorías que 6.131 castellanos y leoneses se han ahorrado más de 57 millones de euros solo en el impuesto sobre donaciones y se han movilizado 390 millones de euros que, sin duda, están estimulando el crecimiento económico y la recuperación. Una cifra que es 13 veces superior a los 29 millones movilizados en el mismo periodo del año 2019, el último año antes de la pandemia. Si tenemos en cuenta que el 71% de las autoliquidaciones presentadas con bonificación corresponden a donaciones inferiores a 50.000 euros y el 87% a donaciones inferiores a 100.000 euros, se confirma que el beneficio fiscal se ofrece al conjunto de las familias de Castilla y León. Y de la misma manera hemos impulsado la fiscalidad favorable al mundo rural. Y en ese sentido, este mismo año, para favorecer el establecimiento de actividades económicas y la creación de empleo en el mundo rural, se ha establecido un tipo reducido del 3% en el impuesto de transmisiones patrimoniales para la transmisión de inmuebles que vayan a constituir la sede social o el centro de trabajo de empresas o negocios profesionales situados en municipios o entidades locales menores que no superen los 10.000 habitantes o los 3.000 si distan menos de 30 kilómetros de capitales de provincia. Seguiremos, en todo caso, mejorando el tratamiento fiscal en la comunidad, buscando favorecer específicamente al mundo rural, apoyando la natalidad, aumentando las deducciones del IRPF en municipios de menos de 5.000 habitantes, apoyando el emprendimiento, ampliando el tratamiento fiscal favorable en el impuesto de transmisiones patrimoniales a los elementos productivos generadores de empleo en el mundo rural, apoyando la continuidad de la actividad agraria en el medio rural, con ventajas fiscales en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y, además, solicitaremos al Gobierno de España que apruebe una fiscalidad rural dentro del ámbito de sus competencias que complemente las ventajas fiscales ya establecidas por la Junta de Castilla y León para favorecer de forma conjunta el establecimiento de actividades económicas y la creación de empleo en el medio rural como mecanismo para mejor afrontar de forma efectiva el reto demográfico. También recordarán sus señorías que pusimos en marcha medidas fiscales temporales y extraordinarias con motivo de COVID-19. Con el objetivo de evitar posibles tensiones de tesorería para familias, pymes y autónomos, se aprobó ampliar el plazo de presentación y pago durante 4 meses del impuesto sobre sucesiones y donaciones y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Esta medida ha beneficiado a 71.685 contribuyentes por un importe de 141 millones de euros. En relación con la lucha contra el fraude fiscal y con la finalidad de hacer cumplir las obligaciones tributarias y combatir el fraude fiscal, en colaboración con la Agencia Tributaria se ha impulsado un grupo de trabajo para actuar contra los cambios de domicilio que puedan resultar ficticios. Y, además, en la estructura orgánica de la Consejería, el pasado 20 de mayo hemos creado una unidad de inspección fiscal en el ámbito de la inspección tributaria, reforzando así su capacidad con personal especializado. En materia de financiación, debo destacar las acciones realizadas en defensa de los intereses de Castilla y León. Entre ellas, cabe destacar varios aspectos. En primer lugar, la demanda por parte de la Junta de Castilla y León del pago de las cantidades correspondientes a nuestra comunidad como consecuencia del IVA, estimación que fue producida por el propio Tribunal Supremo. Desde el comienzo de la legislatura, la Junta reclamó el abono de esos 182 millones de euros adeudados a nuestra comunidad por la no consideración de la liquidación del sistema de financiación de 2017 en la mensualidad del IVA. Castilla y León ha sido, como saben sus señorías, la primera comunidad autónoma con sentencia estimatoria el pasado 19 de abril del 2021. Estamos a la espera de la ejecución de dicha sentencia por parte del Estado, que, según informó la ministra de Hacienda en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, no estima que se produzca en este ejercicio y se retrasaría hasta el año 2022. Desde Castilla y León apoyamos que la sentencia pueda extenderse en sus efectos favorables al resto de comunidades autónomas, incluso a todas aquellas que decidieron no presentar recurso. Pero no compartimos que se aproveche esta circunstancia para justificar la reducción de otros ingresos que deben financiar los servicios públicos. Recordarán ustedes que fuimos también de las primeras comunidades autónomas de reclamar en 2020 un fondo extraordinario no reembolsable para compensar los gastos derivados de la crisis sanitaria. A esta demanda de Castilla y León se fueron sumando un gran número de comunidades autónomas y, finalmente, el Gobierno de España, mediante Real Decreto Ley 22/2020, dotó un fondo no reembolsable con 16.000 millones de euros, de los cuales 843 corresponden a Castilla y León. De la misma manera, para este año 2021 exigimos el mantenimiento de este fondo, que se constituyó por un importe de 13.486 millones de euros y que se hiciera sobre la base de los criterios del sistema de financiación autonómica, que, aunque saben ustedes que tiene que ser, a nuestro juicio, mejorado, sí que es una base de partida como consecuencia de un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Finalmente, el propio Consejo aprobó la distribución de estas cantidades, correspondiendo a Castilla y León 741 millones de euros. Y, por ese mismo motivo, para 2022 estamos demandando un nuevo fondo COVID no reembolsable, puesto que parece evidente que en el próximo año seguiremos afrontando gastos extraordinarios vinculados a la pandemia. Efectivamente, los gastos sanitarios, educativos, en servicios sociales y otros servicios públicos no habrán finalizado, por desgracia, a 31 de diciembre de este año. Y no sería comprensible que desde el Gobierno se nos obligara a realizar recortes en estas materias. A esta posición se vienen sumando, como ustedes conocen, en diversas fechas, varias comunidades autónomas con gobierno de diferente signo político y obtuvo una iniciativa parlamentaria, en este caso presentada por el Grupo Ciudadanos, un amplio respaldo mayoritario en esta Cámara en este sentido. En quinto lugar, demandamos criterios justos, objetivos y equilibrados para el reparto de los fondos RIAD. Se consiguió que el Gobierno reconociera el error inicial en la distribución de estos recursos, lo que nos permitió obtener una asignación de 80 millones de euros iniciales para nuestra comunidad, al advertir al Gobierno de ese error y, por tanto, contribuir a la modificación del criterio de reparto que inicialmente fue calculado de forma equivocada, 80 millones de euros que nos correspondieron a nuestra comunidad. En todo caso, los criterios de reparto establecidos unilateralmente desde el Gobierno consideramos que resultan perjudiciales para Castilla y León por el mero hecho de que nosotros estamos ejerciendo bien nuestras responsabilidades y tenemos menor impacto de la recesión. Y esta asignación que se ha hecho beneficiando a las comunidades autónomas con mayor impacto de la crisis, con mayor tasa de paro y con mayor tasa de paro juvenil, pues perjudica a aquellas otras que estamos soportando mejor las actuales circunstancias, de forma que del total de fondos distribuidos a Castilla y León se asignan únicamente el 4,15% del total de los recursos, una cifra muy lejana de lo que representamos en el conjunto de España, sea cual sea la variable que consideremos. Y, señorías, en esta legislatura, y ya en el ámbito de economía, hemos otorgado una especial prioridad a las medidas de apoyo a la competitividad empresarial. Además de los instrumentos de financiación empresarial que veníamos ofreciendo hasta el momento, los efectos económicos derivados de la pandemia han requerido respuestas nuevas y rápidas. Ello nos llevó, en mayo de 2020, a instrumentar medidas adicionales que garantizaran la liquidez y la sostenibilidad de muchas empresas y autónomos, entre ellas la bonificación de costes de préstamos avalados para autónomos, pymes y microempresas, la bonificación de costes de préstamos avalados para el sector de alojamientos turísticos, la bonificación de costes de préstamos avalados para aquellas áreas donde se adoptaran medidas sanitarias preventivas y para proveedores del canal Horeca. Dentro de las medidas, dice, financia el programa de reemprendimiento y el plan de apoyo y servicio a la financiación, la ampliación del fondo de reindustrialización hasta un total de 13 millones de euros y, por último, en colaboración con el BEI y Sodical, el impulso del plan de crecimiento y consolidación para pymes y midcaps, dotado con 120 millones de euros. Está prevista su inminente ampliación con otros 32 millones de un nuevo contrato con el BEI y hay otros 58 millones ya autorizado. Todo ello se logrará en el objetivo de buscar alcanzar los 200 millones de euros como comprometimos al principio de la legislatura. De esta forma, Castilla y León se constituye en una referencia dentro de España y Europa en esta materia, al seguir recibiendo la confianza del BEI para desarrollar este programa único en la Unión. Como resumen, el conjunto de instrumentos que conforman la plataforma financiera ha aprobado desde la declaración del estado de alarma ayudas por valor de 757 millones de euros a 5.796 empresas, con una inversión inducida de 1.041 millones y la creación o mantenimiento de 20.645 empleos. También hemos destinado recursos para la puesta en marcha de líneas específicas de ayudas directas a empresas, pymes y autónomos, cuya actividad se haya visto especialmente afectada por las medidas derivadas de la lucha contra la pandemia. Entre ellas cabe destacar las subvenciones al sector turístico, hostelería y agencias de viajes, subvenciones para afrontar el pago de cuotas de seguridad social de trabajadores afectados por ERTEs y otras ayudas en el ámbito de la industria agroalimentaria y del sector de transporte, que los consejeros respectivos también habrán venido desgranando o desgranarán en el futuro ante esta misma Cámara en estas comparecencias. En esta misma línea de apoyo a empresas, desde el ICE hemos asumido también la gestión de las ayudas derivadas del Real Decreto Ley 5/2021. Estas ayudas deben comprometerse antes de fin de año y comprobar su aplicación al fin subvencionado a lo largo de 2022 y 2023. Castilla y León detectó un error en la primera distribución realizada por el Ministerio, cuya rectificación supuso que la convocatoria se incrementara para Castilla y León en 47 millones de euros adicionales sobre las previsiones iniciales, con reducciones para otras comunidades autónomas. Nuestras empresas optarán, por tanto, a 232,5 millones de euros de los 7.000 millones asignados para el conjunto de España, si bien, por tanto, esta cifra representa solo el 3,3% del total distribuido por el Gobierno de España entre las comunidades autónomas. La propia gestión de las ayudas ha determinado que sucesivamente hayamos reclamado al Ministerio una mayor flexibilidad respecto de las condiciones y requisitos que debían cumplir las pymes y autónomos para acceder a las mismas, así como ampliaciones del plazo de solicitud. Y, en particular, me dirigí al Gobierno pidiendo o señalando que la rígida normativa nacional está creando una especial dificultad de acceso a muchas pymes al exigir el requisito de tener deudas o el de haber perdido al menos el 30% de la facturación. Ayer mismo el Gobierno de España ha publicado una modificación pequeña de esta normativa, pero lo ha hecho sin ofrecer participación y desoyendo a las comunidades autónomas y a las asociaciones de autónomos, y sin aumentar el plazo de tramitación ni la flexibilización de las medidas, lo que va a generar problemas en la gestión. Por ello, me gustaría contar con el apoyo de esta Cámara para que se pudieran modificar en profundidad estos requisitos y, por tanto, que pudiéramos llegar en mejores condiciones con estas ayudas a pymes y autónomos. Por parte de la Junta, como ustedes saben, hemos hecho importantes esfuerzos para facilitar el acceso de estas subvenciones. Así, hemos sido la segunda comunidad autónoma en realizar la convocatoria. Actualmente, las ayudas gestionadas por el ICE alcanzan a 570 sectores, 481 más que los propuestos por el Real Decreto, lo que supone el 97% de las actividades previstas en la SENAE. Y hemos ampliado el plazo de presentación, ayer mismo, hasta el 15 de octubre, con el objetivo de alcanzar a un mayor número de beneficiarios para favorecer la recuperación y el crecimiento de las empresas. Hasta el momento se han tramitado 11.443 solicitudes, con una petición de ayuda media de 20.471 euros, que han sido ya remitidas a la Agencia Tributaria para que certifique que los autónomos y las pymes cumplen los requisitos y así proceder al pago de las mismas. Como les acabo de comentar, mientras que el Gobierno de España no acceda a flexibilizar las condiciones de acceso a las ayudas, aún persisten incertidumbres sobre cuántas de estas empresas podrán finalmente recibirla. Toda la información referente a ayudas a empresas que se han puesto en marcha desde la Junta de Castilla y León está disponible en el portal de transparencia. Y, como pueden comprobar sus señorías, hemos superado ampliamente las cantidades acordadas en el ámbito parlamentario. En lo que se refiere al apoyo a la internacionalización, las actuaciones han debido adaptarse al nuevo escenario derivado de la pandemia, que ha coincidido con la fijación de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, la materialización del Brexit y la apertura de nuevos mercados y formas de comercialización. Por ello, se ha ampliado la red exterior del ICE, pasando de 21 a 26 destinos, donde los promotores se están incorporando ya progresivamente después de meses con una menor presencia en el exterior como consecuencia de la pandemia. En esta misma línea y adaptado a la nueva realidad, les anuncio que el próximo año aprobaremos el nuevo plan de internacionalización empresarial, que incluirá tanto acciones de internacionalización para nuestra comunidad como captación de inversiones exteriores. Se acompañará de planes específicos de promoción internacional para el sector agroalimentario, automoción, químico-farmacéutico e ingeniería y bienes de equipo. También para 2022 presentaremos la nueva estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos, donde cobrará especial importancia la digitalización, identificada como línea básica de actuación, especialmente tras la pandemia. Con ello, se consolidará la actuación en este ámbito, en el que la Junta de Castilla y León ha mantenido de manera decidida su apuesta por la I+D empresarial como instrumento fundamental para hacer frente a la incertidumbre que en este último año se ha originado en los mercados y en el contexto económico. La inversión empresarial aprobada en las líneas de I+D en 2020 asciende a 89 millones de euros, lo que supone un incremento de 9 millones respecto a 2019. Durante el año 2020, las empresas han seguido manteniendo una apuesta importante por el desarrollo de estas iniciativas, presentando 465 proyectos a las líneas de apoyo a la I+D del Instituto para la Competitividad Empresarial. Todo ello se ha reforzado con una nueva línea de ayudas dirigidas a empresas y autónomos que apoya a la I+D orientada al desarrollo de nuevos productos y servicios capaces de hacer frente a la pandemia del COVID-19. Se han presentado hasta la fecha 48 proyectos, con 17 millones de euros de inversión, de los cuales ya han sido aprobados 18, con un presupuesto de 6 millones y una subvención de 4,1 millones. Esta apuesta continuada por apoyar la I+D empresarial se traduce en que Castilla y León se consolida como la quinta comunidad en España por esfuerzo tecnológico y se sitúa ya en el 1,35% del PIB por encima de la media nacional. Otro aspecto para impulsar la competitividad en su tejido productivo está siendo el facilitar suelo. El volumen de ventas en 2020 y 2021 es de los más elevados de la serie histórica. Por ejemplo, y a pesar de la situación que hemos vivido, el pasado año la superficie vendida se ha incrementado respecto al ejercicio anterior, pasando de las 682 hectáreas adquiridas por empresas en 2019 a las 1.044 del último ejercicio. Y este incremento ha sido porque, por un lado, se ha facilitado el acceso al suelo industrial, revisando los precios de venta o alquiler de inmuebles para adaptarlos al mercado con nuevas tasaciones y posibilitando condiciones de financiación muy ventajosas. Y, por otro lado, se han incluido en los planes territoriales bonificaciones del 50% en el precio de venta del suelo industrial en los municipios beneficiados. Y, además, durante el estado de alarma, hemos aplazado el pago de alquileres en más de 100 oficinas instaladas en los edificios del ICE. Por último, y en este ámbito, hemos querido dar un impulso y un apoyo específico a la iniciativa municipal en materia de suelo industrial. Y para ello, para responder de una manera ágil y ordenada a las solicitudes de creación o mantenimiento de suelo industrial de titularidad municipal, el pasado mes de agosto hemos aprobado las bases de una nueva línea de ayudas específica que, les anuncio, servirá para garantizar la viabilidad de las inversiones planteadas por los ayuntamientos y así apoyar el desarrollo de suelo para la creación de empleo en estos entornos. En esta misma dirección, hemos impulsado inversiones en nuestras infraestructuras empresariales, las que gestiona la Junta de Castilla y León. Se han iniciado los trámites para ampliar el Parque Tecnológico de León y el Polígono de Villadango. Se ha aprobado la adaptación del proyecto del Parque Tecnológico de Burgos, que permitirá disponer de 1.200.000 metros cuadrados de suelo distribuidos en 200 parcelas. Se han realizado actuaciones de mejora en las infraestructuras del Parque Tecnológico de Huecillo y se está completando el proceso para la constitución de una entidad urbanística de conservación junto con el ayuntamiento y los propietarios de las parcelas, y se han dado apoyos específicos y avanzado de forma importante en el desarrollo de los planes industriales de fabricantes de automoción, Nissan en Ávila, y los parques de proveedores de Renault en Palencia y Valladolid. Y, asimismo, hemos desarrollado un conjunto de actuaciones con componente sectorial, apoyando a los clústeres y a los centros tecnológicos. Hemos mejorado las líneas de apoyo para adecuarlas a las nuevas necesidades económicas. Se ha dado un impulso específico al clúster de ciberseguridad en colaboración con el INCIBE. Hemos impulsado una candidatura de comunidad con el apoyo de 55 entidades y empresas del sector aeronáutico y aeroespacial para crear un centro de incubación de proyectos aeroespaciales de la Agencia Espacial Europea, aprovechando la importante cadena de valor de las empresas del sector en Castilla y León. También hemos apostado de manera concreta por el clúster de automoción para seguir siendo una comunidad líder de este sector. Se trata de consolidar el apoyo a la automoción para ser conocidos y reconocidos a nivel nacional e internacional como un territorio vinculado singularmente a la industria del automóvil. Y en esta misma área de apoyo a sectores, les anuncio que este mismo año, 2021, aprobaremos el Plan Sectorial del Hábitat para Castilla y León, el primero de esta materia a nivel nacional, Este plan persigue el aprovechamiento, la transformación y la valorización de los recursos endógenos, con especial atención a los recursos forestales y los recursos minerales, con medidas específicas que garanticen su sostenibilidad y puesta en valor, entre las que se encuentran la activación del territorio a través del dinamismo del sector, incorporando centros de innovación territorial y polos de desarrollo rural, la identificación del hábitat de Castilla y León con los valores de calidad de vida, bienestar y sostenibilidad mediante la valorización de su patrimonio natural y cultural, la potenciación de los recursos locales y el cambio del modelo productivo hacia la economía circular, el reforzamiento del tejido empresarial del sector a través del incremento de la industrialización en toda la cadena de valor, especialmente en los pilares de recursos endógenos, construcción e infraestructuras, así como de la mejora de los mecanismos de financiación, el impulso de la innovación y la atracción del talento, emprendimiento e inversión, la actualización e intensificación de la captación profesional de las personas que conforman el sector, la renovación del sector mediante la mejora de la inclusión e igualdad en el mismo y la creación de la marca Hábitat Castilla y León. Todo este proyecto sectorial se completará con la consolidación del nuevo modelo de centros tecnológicos. Será la herramienta idónea para la necesaria transferencia tecnológica al tejido empresarial y la creación de un entorno innovador en el que también destaca la apuesta por los hubs europeos digitales de la región y por la compra pública de innovación como impulsora de la innovación en la comunidad mediante la iniciativa que asume la comunidad. De acuerdo a nuestras convicciones, encauzaremos todas estas actuaciones, especialmente aquellas que se vayan a desarrollar a medio y largo plazo, dentro del consenso que establece el modelo de diálogo social. En ese sentido, tenemos previsto aprobar este mismo año, y quiero anunciárselo aquí, el cuarto acuerdo marco para la competitividad e innovación empresarial, para cuya elaboración se ha venido desarrollando un intenso trabajo abierto a las aportaciones de una mesa de expertos y al acuerdo del diálogo social. Un acuerdo marco en el que se fijarán las líneas prioritarias de actuación en materia de desarrollo empresarial en Castilla y León para 2021-2027, periodo en el que se pretende impulsar el proceso de transformación hacia un crecimiento económico más sostenible, en línea con los objetivos de la Agenda 2030 y hacia la digitalización de Castilla y León, en consonancia con la estrategia digital de la Unión Europea. Todo ello mediante la colaboración público-privada y la participación de todos los agentes económicos y sociales y bajo la premisa de aprovechar el potencial financiero que ofrecen los nuevos fondos Next Generation EU, que se unen al resto de instrumentos ya existentes. Por tanto, señorías, el acuerdo marco se convertirá en el eje central de la política económica de Castilla y León, con la pretensión de extender sus efectos a todo el territorio de manera coordinada e integral para conseguir una comunidad más competitiva y más inteligente que garantice la sostenibilidad del bienestar y la cohesión social, que fomente una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad en el ámbito de las TIC. Asimismo, hemos desarrollado un gran número de actuaciones con componente territorial, con el objetivo de impulsar la actividad económica de aquellas zonas con mayor tejido productivo y en colaboración con la Consejería de Empleo e Industria, hemos impulsado los planes de reequilibrio territorial. A los planes territoriales de Benavente, Béjar o Miranda de Ebro, que ya estaban en marcha y en los que se ha avanzado en su ejecución, se ha sumado la aprobación del Plan Territorial de Ávila y está muy avanzado el de Medina del Campo. Además, hemos prorrogado la vigencia hasta 2022 del Plan de Villadangos del Páramo. En los dos años restantes de legislatura, aprobaremos el plan para la zona este de Segovia y los planes para la Tierra de Campos y para la zona de Sierra de la Demanda, cumpliendo así el objetivo del programa de legislatura. Debo hacer una mención especial al Plan de Dinamización de los Municipios Mineros de León y Palencia, cuya vigencia también se ha prorrogado un año más, durante el cual hemos constituido un grupo de trabajo de transición justa para el análisis y la coordinación de las actuaciones a impulsar. Cabe aquí destacar la reclamación que realizamos en su momento al Ministerio, que nos permitió conseguir que la totalidad de los 31 municipios mineros de la comunidad estuvieran incluidos en el ámbito de aplicación de los convenios, evitando así la exclusión inicial que se había llevado a cabo en la propuesta del Ministerio, además de conseguir la inclusión de la zona de Santa María de Garoña en la provincia de Burgos. De esta forma, se han firmado los protocolos para desarrollar procesos participativos dentro de los convenios de transición justas en cuatro zonas: Bierzo-Laciana, La Robla-Montaña Central, Velilla-Guardo y Garoña. Por último, constituimos la Mesa por el Desarrollo Económico y Social de la provincia de León, cuyo objetivo fundamental es la elaboración de un plan estratégico para la reindustrialización e infraestructuras para hacer efectiva una transición justa en la provincia. Precisamente el mes pasado hemos otorgado una subvención a la Diputación Provincial de León para poder avanzar conjuntamente en esta dirección en la que participamos todas las administraciones públicas. Respecto a Soria, el plan de dinamización de la provincia, que finaliza su vigencia en 2020, también se ha prorrogado una anualidad y en ese tiempo hemos trabajado en el nuevo plan Soria Saludable y Conectada, cuya aprobación está prevista también para este mismo año. Y hemos impulsado, en colaboración con Castilla-La Mancha y Aragón, un nuevo mapa de ayudas para zonas con muy baja densidad de población. En diversos encuentros hemos planteado que las ayudas al funcionamiento de empresas fueran iguales en estas zonas a las ya existentes en otros territorios similares de la Unión Europea. Nuestra petición fue finalmente atendida por la propia Comisión Europea y se incluyó en las nuevas directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 22-27, aprobadas el pasado mes de abril. La declaración de Albarracín reclama que las nuevas directrices de la Comisión Europea entren en vigor cuando el Gobierno de España apruebe el nuevo mapa de ayudas, sin esperar a 2022. En particular, se solicita, por un lado, apoyo equivalente al 20% de los costes laborales en la provincia de Soria y, por otro lado, solicitamos al Gobierno de España la incorporación a las ayudas derivadas del mapa de zonas no predeterminadas que cumplan condiciones de despoblación. En materia energética, señoría, quiero destacar, en primer lugar, la firma de los convenios pendientes del último plan del carbón, por importe de 55 millones de euros. Hasta el momento se han firmado 7 convenios por importe de 40 millones de euros y se ha suscrito un segundo convenio marco que va a posibilitar la firma de los 15 millones de euros restantes. En cuanto al incremento de la potencia de producción de energías renovables en Castilla y León, transcurrida la mitad de la legislatura, podemos destacar que en eólica teníamos ya instalados 6.349 megavatios, 749 más que los iniciales. En biomasa se ha cumplido el objetivo de instalar 50 nuevos megavatios en la planta de generación de Cubillos del Sil. Y en fotovoltaica hemos aumentado esta legislatura la potencia instalada en un 96,4% hasta los 982 megavatios. Cabe destacar también que se ha constituido en Castilla y León la mesa de autoconsumo, con 4 grupos de trabajo, para analizar los aspectos normativos y los asociados a las inversiones en estas instalaciones, así como fomentar la comunicación y la necesaria formación técnica de los instaladores. Como dato adicional, en Castilla y León se han instalado, en lo que va de legislatura, 39 de los 41 megavatios que haya emplazados de potencia fotovoltaica en autoconsumo. Además, vamos a poner en marcha varias líneas de ayuda por importe de 38 millones de euros que permitirán instalar hasta 45 megavatios de nueva potencia de autoconsumo eléctrico y de energía térmica y 15 megavatios de almacenamiento. Castilla y León sigue siendo la comunidad con mayor generación de energía renovable, que el año pasado representó el 87% de nuestra producción. En este punto demandamos al Gobierno una solución a la proliferación acelerada de macroinstalaciones energéticas, prorrogando los plazos para su puesta en marcha, de manera que se puedan planificar y evaluar convenientemente los efectos de estas instalaciones en el territorio. Y en el lado contrario, en el 2020 se han dado de baja los 2.110 megavatios de potencia instalada de carbón que teníamos en Castilla y León, hecho que sin duda está contribuyendo al alza de los precios del mercado mayorista de la electricidad, fijados por el precio marginal del gas natural y que venimos sufriendo en los últimos meses. Por desgracia, como ya habíamos previsto, la aplicación de criterios ideológicos en esta materia está teniendo efectos perjudiciales directos sobre los consumidores. Desde el punto de vista de la eficiencia energética, hemos desarrollado nuevas funcionalidades de la plataforma Opte. El nuevo aplicativo permite un predimensionamiento óptimo de la potencia a instalar en autoconsumo en todos los edificios de la Administración autonómica y se habilitará la posibilidad de incorporarse a todos los municipios de Castilla y León que adhieran sus suministros a la plataforma. Como resultado, en diciembre de 2019, el EREN recibió el Premio Extraordinario de Eficiencia Energética A3E por el Data Hub Energético de la Administración de Castilla y León, cuyos datos se obtienen del OPTE. Desde su puesta en marcha, se estima un ahorro superior a los 13,2 millones de euros. En cuanto a los nuevos documentos programáticos previstos en esta legislatura, en este último trimestre del año iniciaremos la tramitación de la nueva estrategia de eficiencia energética de Castilla y León con horizonte hasta 2030. Y también estamos ultimando la redacción de la Estrategia Térmica Renovable de Castilla y León 2030. En esa materia, prevemos en el marco de los fondos Next Generation la gestión territorializada de un programa de ayudas que fomenten la utilización de las energías renovables de carácter térmico, biomasa, solar, geotermia o aerotermia. Y en materia de movilidad eficiente sostenible, estamos ya gestionando los programas MOVES 2 y MOVES 3, con más de 25 millones de euros destinados a fomentar las adquisiciones de vehículos eléctricos y la instalación de las infraestructuras de recarga asociada. A este respecto, tengo que anunciar a sus señorías que impulsaremos un plan de electrificación de la flota autonómica mediante la adquisición de 150 vehículos y la instalación de 246 puntos de recarga. Por ir ya terminando, este conjunto de actuaciones en el ámbito de la Hacienda y de la economía se completa con una serie también de actuaciones de carácter transversal que han repercutido y seguirán haciéndolo en el futuro en una actuación más eficiente de la Administración. En materia de contratación administrativa, hemos completado el diseño de la aplicación de contratación Duero, logrando la integridad digital total del expediente contractual. Se ha conseguido la completa interoperabilidad para el intercambio electrónico de datos y documentos con todas las aplicaciones de las administraciones públicas, con el alcance que técnicamente pone a nuestra disposición, y se ha integrado Duero con el portafirmas electrónico, permitiendo la firma a través de dispositivos móviles. También hemos procedido a impulsar la compra centralizada de bienes y servicios mediante la aprobación del Decreto 4/2020 de 4 de junio, por el que se regula esta adquisición centralizada en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. También en este año 2020 se aprobó un nuevo acuerdo marco de los servicios de limpieza de los edificios titularidad de esta Administración y está en tramitación en este momento un nuevo acuerdo marco de los servicios de vigilancia. Hemos mejorado también la gestión de los procedimientos tributarios, gracias a la modernización de la atención al público con implantación plena de la cita previa. Estamos diseñando la nueva Oficina Virtual de Ingresos Autonómicos OVIA, que contará con portal omnicanal, multidispositivo, multinavegador y con información integrada, además de ofrecer soluciones de información y capacidad de análisis y cumplir las exigencias de ciberseguridad y firma electrónica. También debo destacar la modernización del sistema contable SICAL 2, donde se han iniciado los trámites para la implantación de la base de datos en memoria SAP y la digitalización de la tramitación de las modificaciones de crédito presupuestario. Y hemos implementado una nueva modalidad de constitución de garantías en la oficina virtual de la Caja General de Depósitos. La posibilidad que ofrecía esta aplicación de constituir vía web garantías en metálico sin tener que personarse en las dependencias de la Administración se ha ampliado, habilitando también la constitución telemática de garantías en formato de aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca. Es una funcionalidad pionera en el ámbito autonómico que sitúa a Castilla y León en la vanguardia de este tipo de procedimientos. En cuanto a la gestión del patrimonio e infraestructuras administrativas, se han incorporado al Inventario General de Bienes y Derechos los inventarios de los entes ICE, EREN y Gerencia Regional de Salud. El proyecto de rehabilitación integral del edificio de la Plaza Madrid en Valladolid para uso administrativo ya se encuentra redactado y aprobado y se procederá a la licitación de la obra por importe de 15 millones de euros. Y, por último, se han programado 23 operaciones de mejora de eficiencia energética en 12 edificios administrativos adscritos a esta consejería, con un gasto cercano a 7 millones de euros. Todas las operaciones se encuentran iniciadas, estando 17 ya ejecutadas, 4 en ejecución y 2 en licitación, destacando las obras de sustitución de la climatización del edificio de la sede de la Delegación Territorial en Palencia por 2,3 millones de euros. Para finalizar esta relación de las principales actuaciones competencia de la consejería, debo hacer mención a otros dos documentos programáticos relevantes. Por un lado, les anuncio que aprobaremos este mismo año el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, previsto en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León. Contará incluso con más recursos de los considerados inicialmente, distribuidos entre las consejerías de Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que se puedan financiar con los fondos Next Generation EU. El plan tiene como objetivo reducir el impacto de la crisis causada por COVID-19, apoyar el bienestar público y la solidez económica de la comunidad a largo plazo y garantizar el acceso de toda la población a servicios como la educación, la salud y la atención específica de colectivos en situación de riesgo de exclusión social. Por otro lado, también les informo de la aprobación en este mismo año de la nueva estrategia de especialización inteligente de Castilla y León RIS3, que deberá estar en consonancia con los reglamentos de la política de cohesión que van a estar vigentes en el periodo 21-27, ya que los mismos incluyen condiciones habilitantes con los requisitos que se han de cumplir para poder optar a dichos fondos. Con este enfoque, la RIS3 21-27 se concibe como el instrumento de coordinación de políticas públicas y actividades privadas para incrementar así la competitividad de las actividades económicas y de la prestación de servicios públicos, relacionando de manera cooperativa a los agentes regionales y maximizando los recursos y capacidades existentes en la comunidad. Señorías, todo lo anterior debe llegar de la mano de una revisión profunda de las necesidades autonómicas en financiación. Defendemos la urgencia y prioridad de acometer una profunda reforma del sistema de financiación autonómica que dote a la comunidad de los recursos suficientes para atender los servicios públicos esenciales de calidad y en condiciones de igualdad. Mucho antes de que esta pandemia se produjera, éramos ya conscientes de que los recursos que llegaban a Castilla y León eran insuficientes para atender las demandas en la prestación de los servicios esenciales, y por ello llevábamos tiempo reclamando la revisión del sistema de financiación, y ahora ya no admite ninguna demora. El actual sistema ha supuesto un retroceso en la financiación de nuestra comunidad, por lo que reclamamos que se tenga en cuenta las peculiaridades establecidas en nuestro Estatuto de Autonomía, insistiendo en un mayor peso de variables demográficas tales como la extensión territorial, la dispersión, la baja densidad o el envejecimiento de la población, que inciden de forma significativa en el mayor coste de la prestación de servicios públicos y se encuentran claramente infravaloradas en el modelo actual. Defendemos una reforma de la financiación autonómica de acuerdo con los principios acordados en abril de 2016 con los grupos políticos representados en las Cortes de Castilla y León, refrendados al inicio de la legislatura presente y que son comunes con las otras comunidades autónomas del Foro de Regiones con desafíos demográficos. Una tarea que se debe llevar a cabo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano de encuentro específico en la materia, donde, sin demora, deben debatirse un sistema que debería tener en cuenta tres cuestiones en relación a los servicios que se prestan. En primer lugar, que si bien existen servicios públicos vinculados específicamente a la población, la sanidad, la educación, los servicios sociales, estos servicios se prestan en su lugar de residencia con unas características geográficas y demográficas concretas que condicionan de forma significativa la organización y prestación de los mismos y afectan tanto a su coste como al acceso de los ciudadanos a estos servicios. Es evidente que en el caso de Castilla y León la prestación de estos servicios públicos esenciales tiene un mayor coste por su extensión territorial, la dispersión, la baja densidad o el envejecimiento de la población, lo que debe ser compensado en el nuevo sistema. Algunas fuentes cifran en un 20 o 30% el incremento de coste en zonas de baja densidad de población. En segundo lugar, que existen otros servicios públicos cuya prestación está vinculada de forma directa al territorio, como son el mantenimiento de las carreteras, de la superficie forestal o de la biodiversidad, las telecomunicaciones y el patrimonio cultural, entre otros, que se deben ponderar adecuadamente en función de criterios no poblacionales. Y, en tercer lugar, exigiremos recursos adicionales para la despoblación, que proporcionen una financiación estable y dinámica a los territorios con baja densidad y que reflejen un claro compromiso contra la despoblación y el reto demográfico. Señorías, el verdadero compromiso contra la despoblación se debe manifestar precisamente en la financiación autonómica. Señorías, voy concluyendo. Nos encontramos a la mitad de una legislatura que está siendo especialmente complicada por el hecho de atender a una pandemia de una intensidad no conocida hasta el momento. A pesar de ello, estamos consiguiendo avanzar en nuestros compromisos de legislatura tal y como les acabo de relatar. Es evidente que aún quedan cosas pendientes, pero tengan por seguro que trataremos de cumplirlas en los dos años restantes de este mandato. Permítanme, señorías, que a modo de resumen y para finalizar, efectúe un repaso de algunos de los aspectos que he mencionado y que considero de mayor importancia sobre el balance de esta primera parte de la legislatura y que destacaré apenas solo en 15 puntos. Uno, que estos dos años han estado indudablemente marcados por la pandemia de coronavirus, que ha trastocado nuestras previsiones con un triple impacto económico, social y presupuestario, y que nos ha obligado a actuar en todos estos ámbitos. Dos, Castilla y León, a pesar de ello, ha cumplido el triple objetivo de acabar 2020 con una menor recesión, menor tasa de paro y menor deuda que la media de las comunidades autónomas. Esta situación se mantiene en el momento actual. Tres, en 2021 aprobaremos, o hemos aprobado, perdón, un presupuesto de 12.300 millones de euros, el mayor de la serie histórica. Cuatro, se ha acelerado la ejecución de los programas de fondos europeos 2014-2020, aprovechando también la cofinanciación del 100% vigente hasta el 30 de junio de 2021. Cinco, a pesar de la escasa información recibida, hemos adoptado una postura proactiva en lo relativo a los fondos europeos de nueva generación, posicionando a nuestra comunidad de cara a la gestión de los nuevos recursos. Seis, hemos avanzado una política fiscal moderada y justa, con reducción de cargas impositivas, que hace que nuestra comunidad tenga los beneficios fiscales más favorables para el apoyo a la natalidad y la familia, que sea la segunda comunidad con la tarifa autonómica más baja en el IRPF y que esté entre las tres comunidades autónomas con una fiscalidad más favorable para el mundo rural. Siete, se ha eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones entre cónyuges, descendientes y ascendientes directos. Esto se está traduciendo en un incentivo al consumo y a la inversión, favoreciendo el relevo intergeneracional, el crecimiento económico y la dinamización de la actividad productiva y estimulando la demanda interna y la creación de empleo. Ocho, hemos ampliado el plazo de presentación y pago durante cuatro meses del impuesto sobre sucesiones y donaciones y de actos jurídicos documentados, y transmisiones patrimoniales, de los que se han beneficiado 72.000 contribuyentes por un importe de 141 millones de euros. Nueve, en defensa de los intereses de Castilla y León, hemos reclamado el abono de 182 millones de euros correspondientes a una mensualidad no pagada del IVA y hemos tenido una sentencia favorable en el Tribunal Supremo. Y, del mismo modo, reclamamos los fondos específicos no reembolsables para hacer frente a los gastos extraordinarios del COVID. Diez, para intentar paliar los efectos económicos de la pandemia, hemos instrumentado medidas adicionales de financiación empresarial que garantizan la liquidez y la sostenibilidad de muchas empresas y autónomos, y hemos puesto en marcha líneas específicas de ayudas directas a las empresas de la comunidad. 11. Hemos impulsado nuevas medidas de acceso a suelo empresarial, lo que ha supuesto que en 2020, a pesar de la pandemia, se hayan incrementado en un 53% las hectáreas vendidas para la instalación de nueva actividad. 12. Hemos impulsado los planes de reequilibrio territorial con el objetivo de fortalecer la actividad económica de aquellas zonas con menor tejido productivo. Se ha prorrogado el plan de dinamización de los municipios mineros de León y Palencia y hemos constituido un grupo autonómico de transición justa para el análisis y la coordinación de las actuaciones a impulsar en la zona. También se ha prorrogado el plan de dinamización de la provincia de Soria y hemos trabajado en el nuevo plan Soria Saludable y Conectada, cuya aprobación está prevista para este mismo año. Y hemos impulsado un nuevo mapa de ayudas para zonas con muy baja densidad de población, que ha sido incluido por la Comisión Europea en las directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 22-27. 13. Se han firmado los convenios pendientes del último plan del carbón por importe de 55 millones de euros. 14. Se ha avanzado en la instalación de nueva potencia de producción de renovables con 1.281 megavatios sobre los inicialmente existentes y se ha dado un impulso al autoconsumo. Y 15. Hemos implementado una nueva modalidad pionera en el ámbito autonómico de constitución telemática de garantías en formato de aval en la oficina virtual de la Caja General de Depósitos, sin necesidad de personarse en las dependencias de la Administración. Señorías, este es un muy breve resumen de un trabajo muy intenso, de meses muy difíciles y de mucha dedicación a las personas de Castilla y León. Quiero reconocer expresamente el esfuerzo al equipo directivo de la Consejería, así como la colaboración del resto de los miembros del Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mayorjo. Y quiero destacar la capacidad y el compromiso de los empleados públicos en el ámbito de Economía y Hacienda, como del resto de los empleados públicos de la comunidad, cuyo papel ha resultado protagonista para presentar el balance al que he hecho referencia. Señorías, todavía quedan dos años de legislatura y estamos determinados a aprovecharla. Hay mucho por hacer y muchas ideas que aportar. De hecho, a modo de ejemplo, tenemos cinco grandes objetivos a realizar antes de finalizar este año 2001, estos próximos tres meses. Uno, aprobar el proyecto de presupuestos para 2022, un proyecto que garantice la calidad de los servicios públicos, impulse la recuperación económica, apoye al mundo rural, luche contra la despoblación y oriente la Agenda 2030. Dos, aprobar el nuevo Acuerdo Marco de Competitividad, un acuerdo que establecerá como eje esencial de la política económica de Castilla y León las líneas de apoyo empresarial prioritarias para los próximos 6 años y que nos lleve a un crecimiento económico más sostenible y hacia la digitalización de Castilla y León. 3. Aprobar el Plan Sectorial del Hábitat, un plan que permitirá el aprovechamiento y la puesta en valor de los recursos endógenos de Castilla y León, así como el reforzamiento del tejido empresarial, incorporando centros de innovación territorial y polos de desarrollo rural y garantizando su sostenibilidad. 4. Aprobar el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, un plan que garantizará un mejor acceso de todos los castellanos y leoneses a los servicios educativos, sanitarios y sociales, reduciendo el impacto de la crisis causada por el coronavirus. Y 5. Aprobar la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3, una estrategia elaborada sobre la base de un proceso participativo que integra las políticas de I+D+I y de la sociedad de la información en la comunidad, teniendo en cuenta un análisis de los desafíos actuales y aprovechando los puntos fuertes para incrementar así la competitividad de las actividades económicas y de prestación de servicios públicos. 5. Actuaciones para este año 2021, sin perjuicio de otras que he señalado en el tiempo y de las que se puedan ir concluyendo en el futuro 2022 y 2023. Señorías, estoy convencido del papel activo que puede desempeñar este Parlamento autonómico, tanto en la labor de control de lo que ya hemos hecho como de impulso de lo que queremos hacer. Y soy consciente de la importancia de las Cortes de Castilla y León, por lo que me gustaría tener el apoyo expreso de los grupos en diversas cuestiones de comunidad en las que esperamos y necesitamos una respuesta favorable del Gobierno de España. Le planteo aquí algunas de ellas. 1. En relación con los fondos europeos de nueva generación, que los recursos se distribuyan de acuerdo a criterios vinculados a la despoblación y que se permita a las administraciones territoriales, incluyendo las corporaciones locales, aplicar estos recursos teniendo en cuenta los objetivos de cada territorio. Aspiramos a obtener 5.000 millones de euros, el 6% de los 64.000 millones del conjunto de España, de los que la mitad deberían ser gestionados por la Junta de Castilla y León y el resto por la Administración del Estado en nuestra comunidad. 2. Que la devolución de los 182 millones de IVA reconocida por sentencia se haga efectiva cuanto antes, sin que ello implique la reducción de otros ingresos públicos. 3. Que en 2022 se cree un nuevo fondo COVID no reembolsable, teniendo en cuenta que ese próximo año permanecerán también gran parte de los gastos sociales extraordinarios asociados a la pandemia. 4. Que apruebe una fiscalidad favorable al medio rural dentro del ámbito de sus competencias, que complemente las ventajas establecidas ya por la Junta de Castilla y León. Con ello se facilitaría el establecimiento de actividades económicas y la creación de empleo como mecanismo para afrontar el reto demográfico. 5. Que acceda a flexibilizar en profundidad los criterios de concesión de las ayudas directas derivadas del Real Decreto Ley 5/2021 y amplíe el plazo para su resolución, para que las subvenciones tan necesarias para el mantenimiento de la actividad puedan llegar al máximo número de empresas y autónomos. 6. Que las nuevas directrices de la Comisión Europea sobre ayudas de Estado de finalidad regional entren en vigor cuando el Gobierno de España apruebe el nuevo mapa de ayudas sin esperar a 2022. Y solicitamos también el acceso a las ayudas derivadas del mapa de las zonas no predeterminadas que cumplan las condiciones de despoblación. Y 7. Por último, que se inicie de forma inmediata en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera una reforma en profundidad del sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta las peculiaridades establecidas en nuestro Estatuto de Autonomía y los criterios que hemos acordado aquí en las Cortes de Castilla y León. Señorías, nos gustaría escuchar, y esperamos de ello, la posición de los distintos grupos políticos en relación con estos asuntos. Y nos gustaría también contar con el respaldo de la Cámara en estas cuestiones de comunidad. Tenemos ante nosotros todavía un periodo de dificultades, pero también de enormes desafíos. Los afrontamos con ilusión y con determinación. Es nuestro deseo seguir planteando un trabajo en común para mejorar la vida de los castellanos y de los leoneses. Es la misma vocación que mantenemos todos los miembros del equipo de gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco. Nada más, señorías, me pongo a su disposición para lo que crean oportuno debatir. Muchas gracias.